¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar nuevamente del otro lado. Soy Sebastián Botap y es un placer estar junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con la rabina Diana Villa, a quien saludamos. Diana, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos con Radio High.
Buen día, buenas tardes, más bien, acá.
A ver, a nosotros siempre nos gusta comenzar este tipo de entrevistas, este ciclo de notas, consultando cómo fue su formación, cómo fue a llegar a ser quien es usted hoy. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Yo me crié en una familia ortodoxa moderna, con un abuelo del lado de mi mamá, rabino ortodoxo moderno, trabajaba, vivía en Nueva York. Me crié en la comunidad de Moldes, para el que es de Buenos Aires conoce. Mi papá fue en su momento también presidente de la comunidad. Estuve en el Colegio Talpiot, estuve en Bnei Akiva, pero una casa ortodoxa mucho más liberal de lo que hay hoy en Buenos Aires. En realidad, como de las hijas usábamos todas pantalones, íbamos a bailar, íbamos a nadar mixto, todas esas cosas no había en la misma comunidad. Las ceremonias, si no eran estrictamente de culto, eran también mixtas. En Bnei Akiva también era todo mixto, era una cosa más abierta. Y las expectativas de mis padres eran que tanto las tres hijas como el varón iban a todos estudiar, iban a todos tener las mismas posibilidades. Me acuerdo que una de las cosas que de chica me molestó es que cuando llegué a los 12 años tuve que mudarme de estar abajo con mi papá en el templo a estar arriba, atrás de las rejas, donde las mujeres lo único que hacían era hablar todo el tiempo y no sabían ni lo que estaba pasando. Y ya a los 12 años eso me molestó, pero por supuesto con esa edad no hice nada al respecto. A los 18 años vine a estudiar a Israel, estudié un título universitario acá, y no me ubiqué del todo, porque mi forma de vivir la religión era muy distinta a lo que era acá. Acá, si eras religiosa, tenías que andar con pollera larga, de esas que limpian los charcos. Y me miraban con cara extrañísima cuando llegaba a veces a la minhá en la universidad, cuando había minyán. Y toda la semana me encontraba con gente laica y el sábado, pero yo cumplía el sábado, entonces pasaba por ahí con mis tíos o mis primos o lo que fuera y no con la gente laica. Pero no hice más nada al respecto. Después viajé a Estados Unidos, donde estudié un segundo título universitario. Elegí estudiar en el Seminario Teológico en Nueva York, que pertenecía al movimiento conservador. No porque fuera parte del movimiento conservador, porque yo me crié muy lejos de eso, pero me gustó lo que hacían. En esa época no había mujeres rabinas. Estuve un segundo título universitario en filosofía judía. Mi primer título había sido filosofía y filosofía judía. Estudiaba algunas materias, estudié con seminaristas, pero no había mujeres seminaristas. Y terminé el título ahí. Y bueno, lo que pasó fue después que mi papá se le encontró un cáncer terminal y yo volví a la Argentina. Y después de 1 año y 2 meses mi papá falleció y yo me terminé quedando en la Argentina como 14 años más o menos. Después, ¿no? Que no era algo que yo pensé que iba a hacer después de tantos años afuera. Trabajé un tiempo en el Instituto de Rabino Edrei, que justo se había separado del seminario rabínico. Después trabajé en el seminario rabínico. Muchos años enseñé Talmud y Halajá. Después de un tiempo pensé hacer el título rabínico en Buenos Aires. Por distintas maneras, razones no lo terminé en Buenos Aires. Y vine a Israel y lo terminé acá, el título rabínico. Pero un proceso largo, no es que yo pensé, bueno, tengo que ser rabina. Fue como que de repente yo estaba dando las principales materias, estaba haciendo funciones rabínicas y dije, bueno, por ahí corresponde que en este momento decida ser rabina también.
Claro, fue algo que fue llegando con el tiempo, no fue una decisión que usted tuvo desde el principio, sino
No.
que casi que se fue construyendo esa decisión de terminar siendo rabino, ¿no?
Sí.
A ver, ¿cómo fue el complemento entre su carrera universitaria y la religión? ¿Usted piensa que va todo anclado? Yo alguna vez en otra entrevista de este ciclo teníamos la posibilidad de hablar con un rabino que a su vez era psicólogo y hablábamos del complemento entre la ciencia, que cuando uno capaz estudia en la universidad es un tema muy, no quiero decir ateo, pero sí que la ciencia se suele diferenciar de la religión, y cómo era ese complemento con ese amor por la religión y por el judaísmo. ¿Usted cómo lo vivió?
Mira, primero te voy a comentar que también estudié psicología. Terminé la carrera de
Ah, mira.
psicología en la UBA cuando estuve en Buenos Aires, pero nunca trabajé de psicóloga. Pero en realidad hay gente que siente que cuando estudia el judaísmo de una manera más académica, entonces se vuelve mucho más crítica y mucho más le cuesta por ahí aceptar cuestiones de la tradición. A mí hay cosas de la forma académica de estudio que sí me parecen y hay cosas que no. Una de las cosas con las que nunca me identifiqué fue con el estudio de la crítica bíblica. Es algo que siempre sentí que aunque tuviera algo de cierto, que de todas maneras me parece que no se puede comprobar la mayoría de las veces, no me sirve de nada como persona de fe. Es como que me desarma el texto en pedacitos, ni siquiera es una unidad literaria, cada uno se escribió en otra época por otra persona con otra tendencia, y esa parte del estudio académico nunca me interesó. Ahora, si haces un estudio crítico del Talmud es otra cosa, porque el Talmud es un texto muy, muy posterior. Sabemos que hay cientos de años que los copiaron en otro manuscrito y otro manuscrito hasta que llegó a la imprenta y hay muchos errores comprobados. Y ahí ya es como que el estudio crítico no es que todo el tiempo lo tenés que hacer, pero donde muchas veces te hace entender por qué se complicaron tanto los rabinos de la Edad Media a veces para entender un texto, porque simplemente por ahí el texto tenía sus errores. Ahí no me molesta eso. No sé si con eso te alcanza o
Sí,
buscabas
sí.
otra.
No, no, está perfecto. A ver, llegamos a hoy, llegamos al 6 de abril, ¿y qué nos puede contar acerca de Diana Villa hoy, la rabina Diana Villa hoy, cómo está conformada su familia, sus gustos personales, qué le gusta hacer en su rutina?
Bueno, yo durante muchos años trabajé como en investigación en temas de la mujer y la ley judía, o sea que una gran parte de lo que yo hice y sigo haciendo es activando por el tema de las agunot, las mujeres que no pueden obtener el divorcio, muy activa en la organización de rabinos conservadores en Israel, donde también soy miembro de la comisión de Alajá, de ley judía. Y enseño, lo que hago a nivel profesional, enseño Talmud y Halajá y coordino programas que tienen que ver con estudios judaicos en el seminario rabínico Schechter. En cuanto a la familia, yo soy divorciada hace muchos años, tengo una hija casada y dos nietitas mellizas de 3 años y medio. Y ese es algo distinto, algo nuevo, digamos, una otra forma de complementar la vida con las nietitas.
Recién lo mencionaba al pasar, es una persona que ha trabajado mucho y fervientemente en lo que tiene que ver con el rol de la mujer en el judaísmo y a su vez el rol de la mujer en la sociedad está cambiando y mucho. ¿Usted qué cree, qué observa, qué reflexión le merece el rol de la mujer en el judaísmo en la actualidad?
Todavía hay discriminación, todavía no es lo mismo, no hay las mismas posibilidades laborales, en muchos lugares no hay los mismos sueldos también. A mí siempre me causa gracia cuando mi hija era chiquita, decía mi mamá enseña Talmud como si fuera una cosa de lo más normal, no había casi mujeres enseñando, hoy hay muchas más, hoy hay rabinas ortodoxas, liberales también, no solamente conservadores y reformistas y reconstruccionistas. Yo sentí siempre mucho menos la discriminación por ahí que lo que sienten algunas de las. Sí, como chiquita en un templo ortodoxo, ¿no? Pero después, como profesional, como yo enseñé tantos, tantos rabinos, no solamente los que estudiaron en el seminario, sino acá en Israel y rabinos americanos y canadienses que estudiaron en el seminario Schechter, etcétera, nunca sentí que me miraran de otra manera porque yo fui la que les enseñé a ellos. No sentí discriminación por ese lado. Hay algunas mujeres que a veces sienten que no se las por ahí toman en cuenta de la misma manera por ser mujer. Y obviamente vivimos en una sociedad que de a poquito por ahí se va haciendo más igualitaria, pero que todavía tiene mucho de lo chauvinista y los puestos importantes de gobierno y de empresas y de todo, siempre son mucho más hombres que mujeres. Es un proceso, ¿no? Pero también en el mundo judío es un proceso y se está viendo cómo en el mundo ortodoxo incluso hay cada vez más mujeres que estudian Talmud, que hacen funciones religiosas, que dirigen servicios y las cosas van cambiando lentamente, pero van cambiando.
Lamentablemente, hoy estamos hablando por Zoom nosotros o por Skype. Estamos comenzando a establecer este tipo de comunicación por otros canales que no son capaz los habituales, porque estamos atravesando una situación tanto en Argentina como en Israel o en el mundo que nos tiene en vilo, ¿no? ¿A usted qué reflexión le ha merecido esta situación que estamos atravesando con el coronavirus? Que sin duda es una crisis, pero muchos capaz lo toman como un desafío, como una oportunidad. ¿Usted qué reflexión le merece?
Bueno, una de las cosas que seguro no voy a hacer, que escucho a veces de rabinos, especialmente algunos de los ortodoxos, es tomarlo como un castigo divino o algo así. Eso es algo que realmente para mí es totalmente inaceptable. Mi abuelo, que era rabino, siempre decía que hay un versículo de los Salmos que dice que los cielos son del Señor y la tierra es del hombre, ¿no? En el sentido de que el hombre en la tierra tiene mucho que puede hacer. Y que él siempre decía, si invirtieran una ínfima parte de lo que se invierte en desarrollar armas en la cura del cáncer, seguramente hubiera encontrado hace rato la cura del cáncer. O sea que hay muchas cosas que nosotros hacemos mal y creo que ahora se está hablando mucho de los problemas ecológicos que la gente no le dio más tanta importancia y ahora sí se están dando cuenta. Hay muchas cosas que el hombre podría hacer de una manera distinta para que estas cosas no pasen, o por lo menos no puede asegurarse 100%, pero no pase, pero controlar un poco más que cómo las cosas funcionan en el mundo. Así que ojalá sirva de algo que pasamos por esta crisis para repensar las cosas y para pensar las prioridades y para invertir donde corresponde invertir. Por lo que leo también de mucha gente experta en temas de educación y otras cosas, seguramente el mundo no va a volver a ser nunca más lo que era antes. No es que si uno puede volver atrás y decir, bueno, ahora vamos a hacer como hicimos antes del coronavirus. Seguramente va a haber más cosas que se hacen a distancia, tanto de enseñar como trabajar, como un montón de otras cosas. Pero espero que sea para bien, ¿no? Que sea que la enfermedad es terrible, pero que algo podamos sacar en limpio positivo de todo esto.
Ya para agradecerle, nos gusta cerrar este ciclo de entrevistas consultándole si tiene algún objeto significativo, algún objeto que le represente algo que nos pueda compartir.
Lo que había pensado era de los dos libros que sacamos yo con mi compañera Monique Siskind-Colbert, que falleció, como parte del trabajo que hacíamos en el Centro de la Mujer y la Ley Judía en el Instituto Schechter. Uno es el libro, ¿se ve?
Sí,
Zakat
perfecto.
Galot, ¿sí? En inglés creo que está traducido como a ver. También, Zakat Galot, soluciones halájicas para las agunot de nuestros días. Es un libro que escribimos durante muchos años y demostré, con todas las soluciones halájicas para prevenir y para resolver el tema de las agunot. Ese es un tema terrible en Israel, y no solo en Israel, sino en todo el mundo judío, porque como la ley exige que el marido dé el divorcio por su propia voluntad y sin ningún tipo de presión. Entonces, muchas veces los rabinos estiran el proceso mucho tiempo, incluso años, hasta que el marido esté dispuesto a darlo por buena voluntad. Y los que más sufren en esto son las mujeres, más que los hombres, aunque tampoco no estoy apoyando que mujeres sin ninguna razón se nieguen a aceptar el divorcio, pero las mujeres sufren mucho más porque si el marido se cansa, por ejemplo, de esperar el divorcio y busca otra mujer y tiene otros hijos, no van a ser bastardos según la ley judía. Y si la mujer dice, bueno, me cansé y voy a hacer nueva pareja y nuevos hijos, todos van a ser mamzerim bastardos según la ley judía. Así que es un problema mucho más grave para la mujer que para el hombre. Y ese fue uno. Y el otro libro que escribimos durante muchos años, contestamos a preguntas en inglés en el sitio de Schechter, que venían de todo el mundo, no solamente de judíos, sino que también de dos judíos. Y tomamos de esas preguntas como 100 preguntas y escribimos este libro, Ask the Rabbi, que mujeres responden a preguntas sobre Halajá. Y hay una gran variedad de preguntas que respondimos en respuestas relativamente cortas, con bibliografía agregada a pie de cada una. Y es muy interesante ver cómo la gente, tanto judíos como no judíos, preguntan cosas, quieren saber qué dice la ley judía sobre distintos temas.
Gracias Diana, por estos minutos, gracias por dialogar con Radio High, la verdad un placer poder conocerte un poco más a usted y también obviamente a su función y esto que defiende tanto que es el rol de la mujer en el judaísmo. La
Claro,
rabina Diana
absolutamente.
Villa, dialogando con nosotros. Será hasta la próxima, ¿eh? Un placer y gracias por acompañarnos.
Gracias, Sebastián. Chao.